Vamos a leer en Colosenses 2, versículo 20 en adelante. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, ni gustes, ni toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de la sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Sabréis que en varias epístolas suyas, Efesios quizás sea el caso clásico, pero también en Romanos y otras epístolas, Pablo primero nos habla de doctrina y después de ética. Primero nos habla de lo que debemos creer y en segundo lugar de cómo debemos vivir. Las dos partes normalmente están muy relacionadas entre sí, porque lo que creemos determina cómo vivimos, y la ética cristiana procede y fluye de la doctrina cristiana. En muchas epístolas, entonces, es fácil dividir la epístola en dos mitades. Desde luego, en Colosenses también, Pablo procede de la doctrina a la ética. Claramente, en los capítulos 3 y 4, Pablo está en el ámbito de la ética, de nuestro comportamiento, mientras claramente en los capítulos 1 y 2... ha estado pensando más en nuestras creencias. Pero no es tan fácil establecer el momento de la transición entre las dos partes. Yo os propongo que una posible lugar de separación es el punto al que hemos llegado hoy. A partir del 2:20... vamos a observar que aunque Pablo sigue hablando de los falsos maestros y sus influencias nocivas en los colosenses, sin embargo hay un cambio de énfasis y ahora vamos a estar mirando cuestiones de cómo debemos vivir y más concretamente hoy, cómo no debemos vivir. Hemos visto en la parte doctrinal que el creyente ha muerto, ha sido enterrado y ha resucitado con Cristo. Esta es una gran verdad teológica, pero es una verdad que comporta grandes implicaciones para nuestra vivencia. Y ahora observamos cómo Pablo saca conclusiones acerca de nuestra vivencia. Si habéis muerto, lo siguiente sigue. 2:20. Capítulo 3, versículo 1. Si habéis resucitado, entonces la vivencia debe ser de esta otra manera. Hay una vida, una vivencia que corresponde a la vida anterior, al viejo hombre. Y cuando estábamos en nuestros pecados, inmersos en el mundo, bajo la autoridad de Satanás, era lógico que viviésemos según esos patrones. Pero ahora hemos resucitado, tenemos nueva vida en Cristo y debemos vivir otra vida. No debemos vivir, pues, según la vida antigua, esto es lo que estaremos viendo hoy, Sí que debemos vivir según nuevos criterios. Esto es lo que veremos en el 3.1. Y después de establecer estas dos diferencias, luego Pablo entra en más detalle. Versículo 5 del capítulo 3. Haced morir, por lo tanto, toda una serie de cualidades que tienen que ver con la vida carnal, el viejo hombre. Y en cambio, revestíos del nuevo hombre. Capítulo 3, versículo 12 en adelante, calidades características de la nueva vida. Así que, hermanos, aunque mucho de lo que hemos visto hasta aquí, por supuesto, tiene que ver con cómo debemos vivir, dejamos atrás la sección de Colosenses dedicada a la doctrina y procedemos a la sección dedicada a la vivencia. Enseguida, al entrar en estos versículos, os habréis dado cuenta, los que habéis estado aquí cada semana, de que aquí vuelven a aparecer muchas frases que ya hemos examinado. En el pasado, en otros textos, Pablo ha establecido ya que los colosenses han muerto con Cristo, versículos 11 a 13 de este capítulo 2. Y ahora repite la misma idea, si habéis muerto con Cristo. Aquí la palabra sí no introduce una duda. Pablo no está dudando de si han muerto o no. Tiene el valor de puesto que habéis muerto con Cristo, no debéis vivir sujetos a las enseñanzas de los falsos maestros. El que Pablo no dude de la resurrección espiritual de los colosenses se ve en el versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Además, en la sección anterior, Pablo nos habló de los principios elementales del mundo. Volveremos a esto, pero estos principios se oponen a Cristo y por lo tanto no deben tener autoridad alguna sobre los creyentes. Y ahora Pablo repite esta idea, habéis muerto a los principios elementales del mundo. También Pablo ya ha advertido que los colosenses no deben dejarse dominar por ordenanzas acerca de la comida y la bebida, en el 2.16. Y ahora dice, ¿por qué os sometéis a preceptos tales como no manipules, ni gustes, ni toques? Ha dicho que esta clase de preceptos no deben ser admitidos porque solo son superficiales y temporales y porque en realidad brotan de la carnalidad humana, no de la revelación divina. Esto es lo que vimos en los versículos 17 y 18. Y ahora vuelve a repetir esta idea. Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Así que ya estaréis muy perdidos en medio de ideas tan densas, pero básicamente lo que he estado diciendo es que las frases de los versículos 21 a 22 sencillamente repiten ideas que Pablo ya nos ha dicho. Es como si él hiciese ahora un resumen. Pero es un resumen con una diferencia. Hasta aquí ha mirado a estas ideas como puras doctrinas, como ideas. Ahora va a contemplar estas mismas ideas como cosas que determinan cómo vivimos. Y va a hablar con contundencia en contra de esta clase de vivencia. Hasta aquí la indignación de Pablo ha ido contra la falsa doctrina de los maestros. En lo sucesivo será contra su falsa ética. Los maestros están recomendando un programa de austeridad, de abstinencia, de legalismo, mediante el cual supuestamente uno puede alcanzar la espiritualidad que permita que entremos en la presencia de Dios. Pablo condena este camino. Dice, el creyente no tiene que caminar por aquí. Vamos a ver lo que dice. Si habéis muerto con Cristo. Dije hace un momento que Pablo ya nos ha hablado de este tema. Para los que queréis buscar los tres pies del gato, podéis contestar, no, Pablo no ha mencionado la idea de morir con Cristo. Es cierto. Ha mencionado la idea de ser enterrado con Cristo, y difícilmente vas a ser enterrado si no has muerto con Él. Se sobreentiende en el versículo 12 que hemos muerto con Él, pero no se menciona explícitamente. Y luego en el versículo 11, Él ha hablado de aquella circuncisión no hecha por manos, que es la circuncisión de Cristo. Y aunque aquí no hay referencia explícita a nuestra muerte con Cristo, exponiendo aquel texto, sobreentendimos que Pablo está diciendo que la verdadera circuncisión no consiste en la eliminación de un trocito de carne, sino la eliminación de toda nuestra carnalidad, por cuanto cuando Cristo murió, murió por nosotros. Y en cierto sentido, entonces, nosotros morimos con Él. Y así nuestra carnalidad fue solucionada, ajusticiada, y ante los ojos de Dios desaparece. Ha sido eliminada. Así que la frase muertos con Cristo no aparece, pero la idea sí. Ahora Pablo lo dice explícitamente, habéis muerto con Cristo. Y por descontado esto no significa que los colosenses literalmente hayan dejado de existir. Lo que sí significa es que a efectos jurídicos han sido ya ajusticiados en la cruz de Cristo. Cristo murió por ellos en su lugar, por lo tanto ellos murieron en Cristo a efectos de su culpa. Ahora no hay ninguna acusación en su contra porque han muerto en la persona de su sustituto Jesús. Por lo tanto, la ley como elemento acusador no tiene nada que decirles. Están exentos de las prescripciones de la ley. La ley siempre existirá para nosotros como reflejo del carácter de Dios, de su voluntad para nosotros. Pero no existe como palo allí encima de nosotros que va a descender a castigarnos en cualquier momento porque hemos sido justificados por medio de Cristo. Y por supuesto, en cuanto a preceptos y observancias religiosas, también somos como cadáveres. Puedes decir a un cadáver, tienes que guardar ciertas fiestas y ceremonias, y, pero cada vez pasa. Y como los que hemos muerto en Cristo, todas estas cosas no tienen importancia para nosotros. La muerte nos libera de toda clase de obligaciones humanas, terrenales, religiosas, ceremoniales. Además, cuando los colosenses se convirtieron, fueron bautizados, y este bautismo simboliza aquella muerte, entierro y resurrección. Los colosenses, pues, deben mirar atrás al día de su entierro. En cuanto a la vieja vida, la vieja vida mundana ya no existe. Sí que existen, pero deben considerarse muertos a todo esto. Han resucitado con Cristo a una nueva vida, una vida eterna. Están sentados en los lugares celestiales por encima de todo el mundo angelical, por encima de todo lo que rige en este mundo, ya sea el desenfreno de la impiedad o el freno excesivo del legalismo. Están encima de todo esto. Viven en el poder de Dios, por la dirección del Espíritu Santo, por la capacitación del Espíritu Santo en sus vidas. Viven en comunión con Cristo. No es cuestión de una larga lista de preceptos, de ordenanzas, de ceremonias, de obligaciones religiosas. Han sido liberados de todo esto y están sentados con Cristo. Y deben vivir como príncipes y princesas en la casa de Dios. Pero ¿a qué exactamente han muerto? En otros lugares Pablo habla de morir al pecado, de morir a la ley. Aquí habla de morir a los principios elementales del mundo. Esta frase ya apareció en el 2:8 y la comentamos extensamente, así que solo quiero refrescar vuestra memoria. Principios elementales, esta palabra en griego significa una secuencia de cosas. El ABC. El niño que aprende a contar, 1, 2, 3, 4, 5. Estos son principios elementales. Y observamos aquí varios matices. Por un lado, los falsos maestros entran con doctrinas supuestamente muy sofisticadas. Vamos a enseñaros las profundidades. Y Pablo dice, tonterías. Esas cosas son elementales, son niñerías, son pueriles, cosas tan básicas, suenan muy sofisticados, pero no tienen mucha entidad, no son más que conceptos pueriles y tonterías altisonantes, dice Hendrickson. Por otro lado, puede ser que esta frase, principios elementales, sea una frase empleada por los propios maestros para indicar sus enseñanzas. Pero Pablo añade que estos proceden del mundo. Son principios elementales del mundo. Ideas religiosas que el mundo se ha inventado, que no tienen su origen en Dios, que no corresponden a la revelación divina. También vimos que esta palabra o estas palabras podrían hacer referencia no a ideas, sino a espíritus. Porque en el mundo antiguo, el mundo de ideas y el mundo de espíritus no estaban tan separados como en nuestra mentalidad. Nosotros solemos pensar que lo que pensamos es una cosa que tiene que ver con nuestro cerebro y es solamente humano, mientras que el mundo de espíritus es otra cosa escondida. Y sin embargo, si empezamos a preguntar de dónde vienen muchos pensamientos nuestros, y empezamos a pensar que algunos podrían venir de Dios, otros podrían venir de interferencias malas, ¿no? ¿Quién pone la tentación en tu mente? Bueno, no nos es dado entender todas estas cosas, pero al menos podemos sospechar que no hay una distancia tan grande entre el mundo espiritual y el mundo intelectual. Y principios elementales puede hacer referencia al mundo invisible, según el criterio de los falsos maestros. En todo caso, Pablo está diciendo que en Cristo habéis muerto a las influencias del mundo invisible. Estáis por encima, estáis sentados con Cristo en los lugares celestiales y no debéis someteros a influencias de este tipo. Estáis por encima de sistemas religiosos, de leyes y ordenanzas, y no debéis volver a someteros a esta clase de religión. Estáis por encima de todo sistema de ideas que no sea la misma revelación de Dios, y no debéis asociaros a ninguna ideología o filosofía de vida. Estáis por encima de todas estas cosas porque habéis muerto a ellas y ahora vivís con una nueva vida en Cristo. Como Pablo mismo dice en Gálatas 4, versículos 9 a 11. Ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, la misma palabra que aquí, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Temo por vosotros, que quizás en vano he trabajado por vosotros. Así que los colosenses ya no pertenecen al mundo, sino que han sido resucitados a vida eterna. Ya no pertenecen al príncipe de este mundo, sino a su Señor legítimo, Jesucristo. Ya no estaban bajo la ley, ni mucho menos bajo tradiciones humanas, sino que están bajo la gracia. Así que añade, ¿por qué? Como si aún vivierais en el mundo. ¿Nosotros vivimos en el mundo? Bueno, hay un sentido en que sí. Todos vivimos en la planeta Tierra, ¿no? El Señor todavía no nos ha arrebatado y estamos aquí en el mundo. Pero hay otro sentido en el que no vivimos ya en el mundo. Matizar estos dos conceptos es muy importante, porque siempre hay dos extremos. Hay los que procuran no vivir en el mundo hasta tal extremo que forman comunidades alejados del mundanal ruido, y viven en comunidades sin contacto alguno, casi con el mundo secular. Pero Jesús en Juan 17 aclara que esta no es su intención. Tienen que estar en el mundo, pero no del mundo. Ahora, Pablo utiliza la frase en el mundo en sentido negativo, pero creo que es lo mismo que cuando Cristo dice no del mundo. El mundo vive, es decir, la sociedad alejada de Dios, de espaldas a Dios, vive gobernado por principios, por ideas, por filosofías, por religiones, por sistemas, todos los cuales tienen su origen en el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo no es tonto. Él sabe mezclar verdades y mentiras. Hay suficiente verdad en cada religión, cada ideología, cada filosofía, cada sistema que hay en el mundo. Hay suficiente verdad como para engañar a la gente. Y a veces a los creyentes. Pero los sistemas del mundo proceden del diablo. Y ahí de nosotros si volvemos a someternos a algún sistema de estos. Cristo nos ha liberado, nos ha rescatado del mundo. Ya no pertenecemos al mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo. Ahora vivimos no conforme a una vida mundana, sino conforme a la vida abundante que tenemos en Cristo. Él es nuestro Señor, no el diablo. Y obedecemos su palabra. Es un contrasentido, por supuesto, morir al mundo en el momento de nuestra conversión y bautismo. Y luego en lo sucesivo, vivir como si todavía estuvieran vigentes en nuestra vida los patrones y normas del mundo. Y Pablo está diciendo que el solo hecho de contemplar la posibilidad de someteros a las normas y directrices de los falsos maestros pone en tela de juicio vuestra comprensión de vuestra nueva posición en Cristo. Él os ha rescatado de todo esto. ¿Cómo es que vais a meteros otra vez dentro de tales sistemas? Si el ascetismo tiene valor, si el legalismo es el camino, en vano murió Cristo. Por supuesto, en cada generación de la historia del pueblo de Dios, la cosmovisión del mundo, la manera en la que nuestros vecinos ven el mundo, varía. Cuando llegamos a España hace 37 años, España estaba en medio del franquismo. Y había una serie de criterios que brotaban del franquismo. ¿Cómo ha cambiado España? Es increíble. ¿Cómo es este programa? Cuéntame cómo. Sí. Este programa pretendía precisamente transmitir a los jóvenes un poco de cómo era el ambiente de hace 30, 40 años. Las actitudes eran tan diferentes, los valores de la sociedad tan diferentes. Todo ha cambiado mucho. Pero ni aquello era de Dios, ni esto de ahora es de Dios. Son dos actitudes lo correcto políticamente hablando, dos actitudes, dos cosmovisiones que en algunos puntos coinciden con el Evangelio, pero mayormente son sistemas completamente diferentes y que se oponen al Evangelio. El mundo siempre tendrá sus sistemas, siempre tendrá sus obligaciones, lo que debéis hacer, lo que no debéis hacer. Pero el creyente no se somete a los criterios del mundo. Él pertenece al Señor y por lo tanto intenta vivir en esta sociedad caída como si estuviese ya en el cielo. Dice Buffard, ¿cuántos cristianos están viviendo aún en las cosas del mundo como si no hubiera ningún cambio en sus relaciones con él desde el momento de su conversión? Esto es lo que Pablo está diciendo. Esto no puede ser. Pero notemos bien las formas exactas de criterios mundanos que él está denunciando no son precisamente formas de desenfreno, de promiscuidad, de desmadre, que nosotros asociamos a la idea de carnalidad. La vida cristiana es un camino de santidad en el que andamos en la comunión de Cristo bajo la dirección del Espíritu Santo, siempre con la palabra de Dios como nuestro punto de referencia, pero básicamente es un camino dinámico. El Espíritu Santo transformándonos por dentro, dándonos el querer y el hacer, y meditando en la palabra, guiados por el Espíritu, así caminamos. Hay dos alternativas que siempre están una en cada lado. Por un lado, el libertinaje, el decir, puesto que somos salvos por gracia, no importa cómo vivo y por lo tanto voy a aprovechar un poco de la gracia para pecar. Esto por un lado. Por otro lado, el legalismo. Decir que la vida cristiana consiste en no hacer esto, no hacer aquello, no hacer lo otro, y sí cumplir con esto, sí cumplir con lo otro, y construir un montón de reglas. Pero la esencia de la vida cristiana es comunión con Cristo, es caminar con una persona, es convivir con Él. Ni es desenfreno por un lado, ni es someternos a un sistema religioso por otro lado. Pero los dos lados son mundanalidad y carnalidad. Cuando una persona viene con cara larga, austera, exigiendo abstinencias, practicando cosas ascéticas, flagelándose, obligando a asistir a más y más reuniones y dedicar más y más horas a la oración reglada. Nosotros no asociamos esto con la carnalidad, pero según Pablo sí que lo es. Es otra forma más de mundanalidad. Es crear un sistema humano en vez de Cristo. ¿Por qué, pues, dice Pablo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Ya hemos visto la clase de normas que imponían los falsos maestros, reglas acerca de comidas y bebidas, fiestas de guardar, penitencias y abstinencias, visiones y culto angelical. Algunos piensan que aquí hay una referencia a la abstinencia sexual, porque el verbo traducido como no manipules, es el mismo verbo que Pablo emplea en 1 Corintios 7:1, es bueno que el hombre no toque a mujer. Pablo está diciendo, la soltería está bien. En la mentalidad judía, ser soltero era una vergüenza. Pablo está diciendo que no hay problema en ser soltero. Pero textualmente dice no tocar mujer, y este es el mismo verbo traducido como manipular, el primero de los verbos en nuestro versículo. Pero literalmente significa tocar, manipular. Y es el objeto el que añade el significado más específico. Puesto que aquí no hay objeto alguno, quizás sea mejor entenderlo casi como sinónimo de tocar. Pero es posible que estos maestros estaban enseñando también que el sexo es malo y no hay que tener sexo. Al menos en 1 Timoteo 4:3 creo que es. Pablo dice que vendrán personas enseñando que hay que abstenerse del matrimonio y de ciertas comidas. Así que este podría ser el caso aquí también. Pero esta es la clase de prohibiciones y abstenciones que Pablo, que los maestros están diciendo que van a crear mucha espiritualidad y permitir que llegues más fácilmente a Dios. Notemos aquí que el legalismo suele ser muy negativo. Aunque tiene sus obligaciones, se especializa en las prohibiciones. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. A través de los cuales podemos supuestamente conseguir la santidad. No hace falta que yo os diga que esto ha sido cierto en nuestros círculos también. Yo de pequeño crecí. Nadie decía esto desde el púlpito, pero todo el mundo entendía que si no fumas, si no sueltas tacos, si no bebes, y en Inglaterra era no beber, no beber, si no vas al cine, si no tienes televisión, por supuesto, si no bailas, si no escuchas música popular, si no te maquillas siendo mujer, si no vistes pantalón siendo mujer, etcétera, etcétera, entonces eres buen creyente. En cambio, si haces cualquiera de esas cosas, no eres buen creyente. Pero ¿desde cuándo es esta una manera de medir la espiritualidad? Pues desde el siglo primero, así lo hacían los falsos maestros. Pero siempre es nuestra tendencia, cuando la verdadera espiritualidad se ve en amar a Dios con todo el corazón, amar al prójimo como nosotros mismos, buscar el reino de Dios y su justicia, andar como Él anduvo, amar como Él amó, fidelidad, justicia, misericordia. Estas son las maneras verdaderamente bíblicas de medir la espiritualidad. Estas otras cosas pueden tener sus más y sus menos. No estoy justificando ni desjustificando estas cosas. Sencillamente estoy diciendo que siempre ha sido la tendencia en la Iglesia a medir la espiritualidad por una serie de reglas cuando somos llamados a caminar con Cristo, y la vivencia con Cristo no se puede reducir a un esquema de reglas. Pero detrás de estos tres verbos, no manipules, ni gustes, ni toques, vemos la obsesión del legalista por una pureza que consiste en no hacer ciertas cosas externas. Como los fariseos se alejaban de cualquier cadáver, no podía tener contacto con un cuerpo muerto, ni con una mujer con menstruación, ni con ciertas clases de animales impuros, ni con ciertas clases de comidas inmundas. Y pensaban que rehuyendo estos contactos iban a conseguir pureza ante Dios. Y Cristo en Mateo 15 tiene que meterse con ellos, explicar a los discípulos que este no es el camino de la pureza. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre. El hombre queda contaminado por lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca sale del corazón, y es el corazón que es la fuente de toda contaminación. No es algo externo al ser humano, y la verdadera pureza consiste en la circuncisión del corazón, en la limpieza a fondo del corazón mediante la justificación de la cruz y la regeneración del espíritu. Y al margen de estas obras de Dios, todo nuestro esfuerzo por guardar normas solo es un fariseísmo moderno. Estos tres verbos seguramente van de más a menos. Es decir, manipular sugiere la idea de tener entre manos durante un periodo largo, manosear la cosa. Aquí tienes una comida inmunda y vas jugando con ella. Gustar es probar un poquitín. Y tocar, bueno, no debes manosearlo. Es decir, no debes tener contacto permanente con algo. No debes gustarlo. No debes permitir que pase por tu boca. Ni siquiera debes tocarlo. Si es comida inmunda, que los inmundos la toquen, pero tú no. Porque aún un roce momentáneo externo te va a contaminar. Esta era la mentalidad de estos señores, como si estas cosas pudiesen separarnos de Dios. ¿Tú crees que tocar un cadáver te separa de Dios? No. Tocar un trozo de jamón, ¿te va a separar de Dios? No. Ahora, hay mil y una cosas que hacemos, que pensamos, que decimos, actitudes del corazón que causan sombras en nuestra relación de Dios, eso sí. Sin duda alguna, algunas de estas prohibiciones tenían que ver con las leyes del Antiguo Testamento sobre comidas, que tienen su ventaja higiénica. es perfectamente válido, por razones de higiene, mantener algunos de estos preceptos por razones de salud física, pero no por razones de salud espiritual. No vas a ser más espiritual si te niegas a comer cerdo o beber vino. Puede ser que tu salud física aconseja que no comas cerdo ni bebas vino, pero esto te lo dirá tu médico. En cuanto a la espiritualidad, el reino de Dios no consiste en comida y bebida. Así pues, si los colosenses son capaces de comprender su nueva posición en Cristo, verán lo absurdas que son las pretensiones de los falsos maestros. Ningún sistema de ritos y reglas puede servir como camino de santidad para aquellos que hemos muerto al mundo, hemos sido liberados del legalismo religioso y hemos sido liberados de los poderes espirituales que gobiernan este mundo. Para los que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, ¿qué interés posible puede tener un sistema que pretende decirnos cómo poco a poco podemos llegar a estar sentados con Cristo en los lugares celestiales? Hay que decir, lo siento, ya estamos ahí. Ciertamente hay una vivencia que brota del hecho de que estamos sentados en los lugares celestiales, pero no hay ninguna vivencia válida que pueda conducirnos a los lugares celestiales. Y someternos a reglas y normas que pretenden esto es cuestionar la plena eficacia de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por descontado, como veremos a partir del capítulo 3, la vida cristiana también tiene sus preceptos. Pero se trata del yugo ligero de Cristo, no del yugo opresivo del legalismo. Se trata de una ética que brota, fluye de la vida resucitada, no de una espiritualidad de formas y ritos externos que pretenden conseguir una vida resucitada. Se trata de un fruto de la salvación, obrado en nosotros por el Espíritu de Dios, no de un medio por el cual intentamos congraciarnos con Dios. Se trata de guardar sus mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 15:10. No de guardar todos los preceptos de la ley y todas las adiciones de las tradiciones humanas. Que el Señor nos dé discernimiento de la diferencia y que sepamos poner los preceptos en su lugar debido, no como medio de salvación, sino como orientación para la persona ya salva en Cristo. Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, dando cauce a tus impulsos, a tu dirección en nuestra vida, viviendo de acuerdo contigo, en comunión contigo, deseando amarte y amar a otros con tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.